presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de este mi programa La Mesa, acá en El Mostrador. Mi invitada es un honor, Ana Lánquez, que es periodista y corresponsal del Economist en Chile y Argentina y, no sé, todo Sudamérica. Ana, buenos días, gracias por estar acá.
Hola, gracias Iván por invitarme. Yo cubro el Cono Sur, así que Argentina, Uruguay y Chile, y este año también cubrí Colombia.
Muy bien. Para los que se pregunten cómo una británica habla también español, yo ya la conocí, y si me equivoco, tú eres de padre alemán, madre nicaragüense, pero te criaste en Inglaterra, ¿correcto?
Eso, sí.
Perfecto, perfecto. Bueno, Ana, bueno, lo hablamos un poco antes de empezar a grabar la conversación. The Economist ha seguido con bastante, ¿no?, con bastante, ¿no?, particularidad el proceso constitucional, el proceso, el nuevo ciclo político en Chile. Tuvo una nota que escribiste tú que causó mucho revuelo porque fue uno de los primeros medios global, internacionales, ¿no? ¿No? Ok.
Bueno, esta es una de las confusiones. Yo no la escribí porque el Economist está dividido en leaders, que son como, es más la opinión del editorial board y después el análisis adentro de la revista. Yo escribo el análisis.
Sí, pero bueno, perfecto.
Tienes pero razón, eso, justamente eso es uno de los temas. Ese es uno de los temas que...
Bueno, pero eso, por eso quería. Esa columna de opinión que no escribió Ana, me corrijo, que usó mucho revuelo en las semanas previas, fue la primera gran nota acerca de que realizaba. Tú me contaste que tus editores o los editores en Londres tradujeron y leyeron el texto de la Constitución. Pero bueno, lo quería dar un poco de contexto. Tú has seguido el tema, has venido a Chile, cubriste el plebiscito. Cuéntanos un poco como periodista del Economist, que para los que, bueno, explicarle a Chile antes que deje a Ana hablar, el Economist, yo siempre le explico a la gente, es un medio liberal, y es un medio que se enfoca en temas económicos. Entonces, hay que poner un poco ese el contexto de lo que escribe Ana y también lo que escribe la sección editorial. Así que, Ana, hablar y cuéntame un poco el proceso y cómo funciona.
Gracias, Iván. Bueno, primero que nada quiero como hacer hincapié en lo que acabas de decir, que es un medio liberal y clásico liberal. Y lo que me ha pasado mucho en Latinoamérica es que mucha gente no entiende lo que es el liberalismo. Entonces, por ejemplo, me escribieron muchas personas como, ¿cómo puede decir el Economist que se debe rechazar esta constitución? ¿Por qué opinan ustedes? ¿Por qué publican sus opiniones así, como tan fuertes? Pero viene de una falta de conocimiento de lo que es el liberalismo clásico, que significa tener derechos sociales en términos de libertades sexuales, reproductivas, y personales, y como individuales, pero que el Estado debe de jugar un papel mínimo en la economía. Y estas dos cosas significa que, por ejemplo, estaríamos a favor del aborto, del libre aborto, de la eutanasia, del matrimonio igualitario, pero no a favor de como nacionalización, ni que juegue un rol demasiado grande del Estado en los servicios públicos. Y eso es algo que ha causado como mucha confusión, siento, en Chile. Entonces, primero que nada, eso. Y como revista liberal, esta constitución nos interesó mucho porque Chile es como un ejemplo del neoliberalismo, si querés. Tiene una economía que, bajo la dictadura de Pinochet, cambió mucho, obviamente, hacia el sistema neoliberal. Y después del fin de la dictadura, fue durante 30 años el país más exitoso de Latinoamérica, en términos de desarrollo económico, pero también acceso a la educación. En cualquier forma que se puede medir el desarrollo, a Chile le fue muy bien en los 30 años de la democracia después de Pinochet. Entonces, fue interesante para el Economist ver que hubo como una demanda tan fuerte para cambiar ese sistema, que desde afuera parecía que estaba funcionando muy bien, aunque habían problemas serios de desigualdad, pero en general parecía que estaba funcionando muy bien. Y segundo, como un periódico, una revista liberal, la idea de cambiar una constitución desde cero no nos gusta. Eso es muy poco liberal. La visión liberal es que, primero que nada, en Inglaterra ni siquiera hay una constitución escrita, ¿ya? Entonces es como una visión muy, muy diferente. Pero la visión es que good governance, creo que la política consensuada y efectiva es mucho más importante que una constitución de 388 artículos que te garantiza todo tipo de derecho, pero no te da la estructura política para implementarlo. Entonces, desde un principio seguimos este proceso con mucha cercanía porque es un modelo que está muy cercano al modelo económico que promueve el Economist y porque se iba a cambiar profundamente a través de este proceso constitucional.
Bueno, perfecto, lo explicaste muy bien, clarísimo. Ahora, a lo que iba al inicio, cuéntanos un poco tú como periodista, que empezaste a venir a Chile hace un año, que seguiste el tema, que hablaste con mucha gente, yo puedo dar fe, no nos conocemos tanto, pero sí sé que tuvo muy buenas fuentes, que habló con gente de todos los ámbitos. Cuéntanos un poco cómo viviste tú el proceso, ¿no? Como periodista. ¿Qué te pareció curioso, lo bueno, lo malo, lo feo de todo el proceso? Y bueno, y después la sorpresa para todos del día del plebiscito.
Sí, bueno, a mí me impresiona Chile. Yo tengo una admiración profunda para la democracia chilena. Entonces, primero que nada, que hubieron tantas elecciones, que se dio este plebiscito para cambiar la constitución, después de que se dieron las elecciones para la convención, después del plebiscito de salida, me impresiona que los chilenos tomen su democracia tan en serio, aunque no tengan, hay muchos chilenos que no se sienten como identificados en la política, con los partidos políticos. Sin embargo, pusieron como, how can I say this? Como, este fue un proceso muy participatorio. Y lo que me impresionó mucho es que yo empecé este trabajo el año pasado. La última vez que había estado en Chile fue en el 2017, antes del estallido social. Y cuando volví en el 2020, el segundo aniversario, el 2021, perdón, el segundo aniversario del estallido social, me impresionó cuánto había cambiado el país dentro de muy poco tiempo. Estamos hablando de una movilización feminista enorme, de un estallido social que cambió todo. Y hay muy pocos países donde pasa un evento así, como un estallido tan grande, y después que se cambie completamente la política o que se intente de cambiarla así como desde la raíz. Entonces fue un proceso para mí súper interesante. Yo estudié ciencias políticas en la universidad y Chile siempre ha sido un país como un ejemplo bastante único. Como ya mencionamos, bajo la dictadura de Pinochet fue quizás el país más emblemático que implementó reformas neoliberales tan extensas. Y ahora es un país que se está transformando profundamente a través de protestas que se han venido dando desde el 2006 con los pingüinos, en 2011 con las protestas estudiantiles, en 2018 con las protestas feministas, 2019 con el estallido social. Entonces, para mí, ver todo eso desde afuera ha sido impresionante. Es muy interesante. Hay pocos países donde como el tejido social cambia tan profundamente en tan poco tiempo. Entonces, primero que nada, eso. Y también viniendo desde un país donde, como ya te mencioné, no tenemos una constitución escrita. Inglaterra no tiene una constitución escrita. Es uno de los muy pocos países donde no existe eso. Creo que Nueva Zelanda y Arabia Saudita son como los únicos otros países que no tienen eso. Es interesante ver como cuánto énfasis se puso en una nueva constitución. Entonces, para mí, viniendo de afuera, casi que mi primera impresión fue un poco, ¿por qué están haciendo todo esto? ¿Sabes? Como que verdaderamente se tiene que cambiar todo desde cero o solo se tenían que hacer reformas. Entonces, me pareció interesante, viniendo de un país que prefiere los cambios orgánicos y las reformas a la revolución. Inglaterra es uno... el Reino Unido es uno de los pocos países que no tuvo una revolución socialista, ni comunista, ni revolución de cualquier tipo, la verdad, en el siglo XIX en Europa. Entonces, esta idea de cambiar todo, de empezar de nuevo, de refundar, es muy ajena como al pensamiento británico. Entonces, venir a ver eso en Chile, and to see it like played out, como se dice en español, como verlo en acción.
Ver cómo se verlo en acción, cómo se estaba desarrollando en la calle.
Sí, fue muy interesante.
Y que después, déjame preguntarte eso, porque me parece súper interesante lo que estás diciendo. Ok, vienes con esa visión que la explicaste muy clara, empiezas a venir a Chile en forma regular, hablando con todos los actores, y ¿qué sensación te empieza a dar, más allá de como periodista, pero como cientista política y como observadora, cuando empiezas a hablar, a buscarle respuesta a estas preguntas que hace el Economist y que te haces tú? Como un país que pasó de ser el más exitoso de América Latina bajo cualquier parámetro, no tiene esta explosión social, deciden cambiar todo desde cero y empiezas a hablar, me imagino en Chile, con cientista político, economistas, políticos del gobierno, de la oposición. ¿Qué explicación te empiezas a tú a dar de por qué? Porque yo concuerdo, habiendo vivido mucho tiempo afuera, que Chile es un país bastante único para bien y para mal en este tipo de cosas.
Ay, la verdad es que siempre voy cambiando de opinión porque es un tema muy complejo. Entonces no hay una sola explicación de por qué está pasando todo esto. Una cosa es la organización social. El hecho de que Boric está, como esté ahora, sea el presidente del país y que el Frente Amplio haya llegado al gobierno, tiene que ver con una movilización que vino desde el 2006 y más fuertemente como desde el 2011, estudiantil, que a mi juicio no se replica en muchos otros países. Como esa fuerza de los movimientos estudiantiles en Chile es algo muy especial. Se organizaron muy bien, entraron en la política, canalizaron sus demandas a través de las instituciones políticas. No es que siguieron solamente en la calle. No es que sean como piqueteros, como en la Argentina, que se ponen en la calle a protestar cualquier cosa. No, se organizaron bien y se metieron en la política. Y 10 años más tarde llegaron hasta la presidencia. Entonces, una cosa es eso. Otra cosa es que creo que con el desarrollo de Chile vino algo que se llama el Tocqueville Paradox. Que Alexis Tocqueville fue como uno de los primeros que identificó esto, que es un poco que uno solo tiene expectativas frustradas y va en la calle a demandar que esas expectativas como sean realizadas, si uno tiene expectativas. Muchos países en Latinoamérica son demasiado pobres, no, ni siquiera tienen expectativas que las cosas se van a mejorar, que van a cambiar. Yo, por ejemplo, mi madre es de Nicaragua. Allá en el 2018 hubo un levantamiento social y chao, mataron a más de 300 personas y encarcelaron a Raimundo y todo el mundo. En Chile hubo durante 30 años suficiente desarrollo para que casi cada persona tenga una mejor situación de vida ahora que hace 20 años o 30 años. Y sus hijos también. Van a la escuela, van a la universidad. Claro, están endeudados, pero tienen oportunidades que no tuvieron los padres y que no tuvieron los abuelos. Y cuando uno va avanzando en esa trayectoria y llega a un punto donde por la desigualdad impresionante, por una élite que es demasiado cerrada y por un crecimiento que se estancó durante 10 años, estaba estancado y como que los problemas económicos se estaban como sumando y complicando más y más, creo que esa coyuntura llevó a que mucha gente se sentiría frustrada por la situación económica. Y también, por otro lado, entre el 2008, 2009 y el 2020, salieron muchos escándalos de colusión y de corrupción. Colusión entre grandes empresas, que monopolizaban algún sector del mercado, como farmacias o, ¿cómo se dice?, fabricantes de papel higiénico, y que incluían para aumentar, como para subir los precios. Pero ridículo, los precios de algunos productos eran muy, muy altos y eran productos básicos que uno necesita en la vida, en el día a día. Entonces, y después hubieron como varios escándalos de corrupción, con el caso Penta, con Sokimich, hubo varios casos. Entonces creo que estas dos cosas se juntaron y también se juntó un tercer factor, que es la caída en la participación electoral y en la identificación con los partidos políticos. Yo leí un informe de las Naciones Unidas, del PNUD, de hecho, que mencionó que entre 1990 y 2016, Chile fue el país donde más cayó la participación electoral en todo el mundo, salvo Madagascar. Y eso en parte es porque introdujeron como la participación, la votación no obligatoria, ¿cómo se dice? Iván, help me out here. Voluntaria. El voto voluntario lo introdujeron en el
Voto
2012.
voluntario, voto voluntario,
Gracias.
exacto.
Gracias. Lo introdujeron en el 2012 y ahí cayó fuertemente, pero venía cayendo desde antes. Entonces creo que esas tres cosas, el estancamiento económico y el hecho de que hubo una nueva clase media que llegó hasta un punto y después por las desigualdades fatales, como que se dieron cuenta que no podían avanzar más. En el segundo plano, los casos de colusión y de corrupción y como que la pérdida de fe en las instituciones políticas. Y en el tercer plano, la falta de participación electoral e identificación con los procesos políticos llevó, como todo se juntó y se mezcló, llevó a un fuerte un sentido de, disappointment,
Decepción,
de
decepción,
decepción, de
frustración.
decepción, de frustración. Y por otro lado, obviamente tenías estas organizaciones estudiantiles que estaban dando otra respuesta a estos problemas.
Mira, no podría estar, no, no lo podrías haber explicado más claro. Lo pusiste para empezar a cerrar. Entonces, habiendo visto todo esto, tu experiencia que le explicaste, llega el día de la votación. 62-38 con 86% de participación. Primero, ¿cómo lo viviste? ¿Lo anticipabas? ¿Y qué te dijeron tus editores en Londres?
Se sintieron muy reivindicados, porque viste cuando ellos publicaron esa nota que llamó por el rechazo, el pushback fue muy fuerte de algunos sectores dentro de Chile. También por esta falta de conocimiento de que un periódico clásico liberal no va a apoyar ninguna constitución que tenga casi 400 artículos y que te promete todo el cielo. Entonces hubo un pushback muy fuerte, pero después de que publicamos esa nota, salieron otros periódicos, otros medios internacionales diciendo lo mismo, el Washington Post, por ejemplo, obviamente el Wall Street Journal y varios otros. Entonces, lo que sorprendió a todo el mundo, obviamente, Iván, vos también estuviste en Chile y esto fue el tamaño de la derrota, fue completamente inesperado. Estamos hablando de 24 puntos de diferencia. Entonces, eso fue like, wow. Y creo que mostró que, primero, que las prioridades en Chile han cambiado durante el estallido y después cuando se hizo la votación, como durante las elecciones para los miembros de la convención, a los chilenos les importaba más que nada las pensiones y la educación y el acceso a la salud. Y ahora les importa mucho más, están mucho más preocupados por la inflación y por la inseguridad. Y la convención no cachó, fue como se quedó isolada de todo y no cachó que Kast casi ganó la presidencia, sacó el 44% de los votos. Eso es impresionante. Y que también las prioridades de los chilenos habían cambiado, que la coyuntura era diferente. Entonces creo que todo eso llevó a que el rechazo sea como tan abrumante y mostró que el chileno promedio es de centro. Y vuelvo a lo que dije antes, que yo tengo una profunda admiración para Chile y para la democracia chilena, porque Hay muy pocos países donde una propuesta maximalista que te promete todo sea rechazada tan contundentemente, pero que la opción no es, ok, chao, terminamos con todo este proceso, sino que probémoslo, intentémoslo de nuevo. Empecemos de cero, o no de cero, pero intentémoslo de nuevo para sacar algo mejor. Porque el mensaje de la campaña de rechazo no era, que gane la constitución de Pinochet. No, era, podemos mejorar este texto. Y eso me parece impresionante. Te digo un dato que me impresionó. Hay unos expertos en constituciones en la Universidad de Texas at Austin y ellos hicieron como, ellos incluyen un dato importante en un libro que publicaron, que es que desde la Revolución Francesa en 1789 han habido 179 plebiscitos sobre nuevas constituciones, aprobarlas o no. En el 94% de los casos han sido aprobadas. Así que el hecho de que Chile rechazó esta constitución es único. Hay muy pocos casos así. Y creo que muestra una madurez en la democracia chilena que quieren probar, como intentar de nuevo hacer esto, a mejorar lo que tienen.
Bueno, te iba a hacer la última pregunta, un poco lo que se venía, pero la respondiste. Así que, Ana, yo te prometí que esto era 20 minutos, nos pasamos por un minuto, no se escucharon los ruidos de tu casa, que tenías preocupación, y
Genial.
la verdad que te lo agradezco mucho, gracias por haber estado acá. Los que se están viendo, este es Ana Lánquez, lo pronuncio bien tu apellido, Lánquez,
Sí,
y
perfecto.
que es la corresponsal del Economist para el Cono Sur, que incluye Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, contándonos su visión, cómo vio el proceso constitucional y el plebiscito. Ana, espero que esta no sea la última vez que conversamos en este programa. Te quiero agradecer por haber estado
Súper
acá y
bien.
será hasta la próxima.
Muchas gracias, Iván. Que estés bien.